hermano Manuel, hoy van a ser todos hombres, la próxima clase serán mujeres, ¿sí? Así que vamos. Y el hermano Daniel Aguirre, ¿sí? En este orden, Carlitos Mora, el hermano Wilmer, Manuel y Aguirre, a medida que vamos mencionando los textos bíblicos, ustedes puedan abrir la lectura y así compartimos esta clase. ¿Le parece? Bien, continuamos. Hemos visto entonces la vida del apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pablo, dijimos que interesante mirar todos sus escritos, las cartas y demás, ¿no? Pero un personaje, un apóstol tremendo, ¿no? Y que debemos considerar, porque recuerden que nosotros hemos hablado acerca de la iglesia judía y la iglesia gentil, ¿no? Tenemos que hacer esta división para saber que el apóstol Pablo, ¿no? Tiene un mensaje para, dijimos, unificar las dos iglesias, la de Jerusalén y la gentil. Recuerde, la palabra gentil siempre usted va a tener presente el concepto de que el pueblo que no era pueblo, pero somos un pueblo injertado a la vid verdadera, ¿no? Que es el pueblo real del Señor, que es el pueblo judío. Entonces ahora Pablo va a los gentiles y el apóstol Pedro, ¿no? También él predicando el Evangelio, ¿no? Al pueblo judío. Ahora, la vida del apóstol Pedro no es menor, ¿no? Si estudiamos un poquito más profundamente, no sabemos mucho acerca de sus últimos días. La tradición dice que él pudo haber estado aproximadamente de 20 a 30 años en Roma viviendo. Pero esto no es muy cierto. Lo único que sí se tiene información del apóstol Pedro es que en sus epístolas, ¿no? Tomemos un ejemplo, ¿no? Dice que él estuvo, o sea, en varios lugares, y allí en Primera de Pedro 5:13, ¿no? Nos habla de que la iglesia que estaba en Babilonia, o sea, elegida juntamente con vosotros, y Marcos dice, mi hijo, os saludan. Quiere decir que él estuvo en Babilonia, allí en Mesopotamia, ¿no? ¿Sí? ¿Me sigue? Y en Primera de Pedro, capítulo 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, o sea, judíos que estaban, cuando hablamos de dispersión, eran los judíos que habían sido dispersos, ¿no? La palabra que se utiliza es diáspora, ¿no? Dispersión, que se encontraban, judíos que se encontraban en el Ponto, en Galacia, ¿no? Capadocia, Asia y Bitinia. Eran diferentes lugares, ¿no? Donde el apóstol Pedro había visitado. Posibles ubicaciones donde él estuvo trabajando, el apóstol Pedro. Recuerde que Pedro fue un iniciador, un gran predicador del Evangelio, el apóstol Pedro, a los judíos, pero también lo fue a los gentiles. Amados hermanos estudiantes, tenemos que mirar la vida de este gran hombre de Dios, pero él pasó un largo proceso para poder aprenderlo, ¿no? Y aunque le dolió, lo hizo en obediencia y en amor. Todos conocemos la vida del apóstol Pedro cuando fue señalizado por el Señor, ¿no? Pedro, Pedro, dice, me vas a negar. Y dijo, Señor, eso nunca acontezca. Y dice, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. De este Pedro, Dios haría, a través del mandato de su llamado, un hombre que iba a ser procesado. ¿Cuántos les gustan ser procesados por Dios? De algunos dicen que no, pero sí. Si usted quiere ser un siervo de Dios, va a ser procesado. Si quiere ser una sierva de Dios, vas a ser procesado. Sigamos. Bien. Alguien que lea, por favor, en el caso de. Le voy a pedir a Carlos Mora que pueda leer Mateos 16, 18 y 19. Mateos 16, 18 y 19. Carlitos, por favor.
Buenas noches, amados. Ahí ya leo, pastor. Mateo 16,
18 y 19.
18 y 19. Dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Bien, dijimos que en este proceso para aprender le dolió mucho a Pedro, pero él en obediencia y por amor al Señor, ¿no? Ahora recibe esta instrucción, ¿no? Y en Hechos 2 vemos que ante este mandato, ¿no? Él fue el primero en predicar a los judíos. ¿Y qué sucedió en esa primera predicación? 3.000 y más, se dice que aproximadamente entre niños y mujeres, porque las mujeres no se contaban en ese tiempo, ¿no? Habían sido convertidos 5.000 y más personas. ¿Te imaginas, hermano en Cristo, una congregación de 5.000 personas? Hoy por hoy, ni aun con la mercadotecnia ni con la manipulación que existe, pero estos eran realmente convertidos, ¿eh? No eran cristianitos de chocolate, no eran cristianitos que por supuesto, estaban allí diciendo, ¡ay, sentí florcita en el estómago! No, no, eran convertidos, habían sido transformados por la predicación del Evangelio. 3.000 y más se convirtieron en Evangelio. Hechos capítulo 2. En Hechos 10, ¿no? Usted lee allí que el apóstol Pedro, Dios lo direcciona a que vaya a la casa de Cornelio. ¿Y qué sucedió? Toda su familia se convirtió al Evangelio. Mis amados hermanos, esto es una realidad que hoy decimos, pero eso sucedía solamente en el tiempo de los apóstoles, ¿no? ¿Por qué hoy no acontece? A ver, si no vemos esa realidad es porque necesitamos predicar el Evangelio. La gente no se convierte porque no se les predica el Evangelio. Se le puede predicar de tantas otras cosas, pero si usted predica el Evangelio, ciertamente, en respuesta a eso, ¿no? El Señor dice que va a añadir a aquellos que deban de ser salvos. ¿Se lo cree? Debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Hechos 10 va a la casa de Cornelio y toda la familia se convierte. Ahora, el apóstol Pedro iba a sufrir por la causa de Cristo y no, ciertamente no iba a quedar allí. Y perdón, nos adelantamos un poquito y vamos hacia el final de la muerte de la muerte de Pedro, ¿no? ¿Qué información tenemos acerca de cómo muere el apóstol Pedro? Cuando miramos en la tradición judía, ¿no? Es importante también que usted, como estudiante, pueda tener un libro muy importante que es acerca de las tradiciones judías, ¿eh? Porque hay historiadores que narran muy puntualmente, con detalles, acerca de cómo eran los procesos de una persona judía en su tradición, y los historiadores, tanto como uno de los más fidedignos fue Josefo, ¿no? Quiere apuntarlo, busque algún libro de Josefo, que nos habla acerca de la historia de los judíos, ¿no? Costumbre judía, otro libro de costumbres judías es muy importante que usted tenga en su biblioteca, ¿no? Y por supuesto, comentarios bíblicos, para saber que cuando uno coteja la Biblia, pueda tener la información correcta, pero a la misma vez usted pueda corroborar acerca de los escritores en esos años en que vivieron los apóstoles. Se dice que en la tradición, en los escritos de la tradición, se dice que murió crucificado el apóstol Pedro y colgado al revés, porque, o sea, cabeza abajo, ¿no? Porque no se sentía digno el apóstol Pedro de una muerte como la de su Señor. ¿Eh? Murió mucho antes del apóstol Pablo, entre los años 64 y 66 después de Cristo. Y saben, Jesús lo había predicho la muerte de Pedro. ¿Y dónde encontramos este pasaje donde fue predicho que Pedro iba a morir en boca de Jesús? Bien, le toca ahora al hermano Wilmer. En San Juan capítulo 21, versículo 18 y 19.
Amén, Pastor Daniel.
Amén.
San Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme.
Mire, en este texto no solamente le dice la obra que vas a tener que hacer y la disposición, porque le dijo, a ver, ¿a quién de nosotros le gustaría que alguien te pronostique el día que vas a morir, pero a la misma vez que te diga, a partir de este momento me tenés que seguir? ¿Eh? Ninguno tomaría ese emprendimiento, seguro. ¿Eh? Le dirías, anda vos, ¿no? Pero encontramos que en el apóstol Pedro, ¿no? Se le es determinado el día de su muerte y al mismo momento le dice el Señor, dice, Pedro, lo que está por delante, ¿no? Es mucho mayor. Si me seguís y no le daba opción. Porque le dice, sígueme, una autoridad le determina que él debe hacer de eso de su vida, ¿no? Y sabía que iba a venir persecución y muerte. Los cristianos de esa época, ¿no? Sabían que el seguir a Cristo era entregarlo todo. Por eso digo, hermanos, qué fluctuantes somos en estos tiempos. Qué fluctuantes que somos en estos tiempos cuando, ay, no, porque no me gusta la cara del pastor. Ay, no, porque en esa iglesia no hay amor. Ay, no, porque en esa iglesia me hicieron, me hicieron la cruz. Ay, no, porque ahora ya no sé cómo proseguir, porque, ay, no siento el amor de Cristo. ¿Quién dijo que tiene que sentir? ¿Ah? Somos tan sentimentaloides. Mire si Cristo en la cruz tendría que haber dicho, ay, yo no siento ir a la cruz. Si Pedro hubiera dicho, Señor, tanto esfuerzo, tanto de haber estado contigo. Y ahora tengo que ir a una muerte y ir cabeza abajo. A veces, hermano, tenemos que utilizar un poquito de lógica, de saber que, como decían en la otra prédica o en el otro estudio anterior, ¿no? El Evangelio llegó a nosotros con precio de sangre, con precio de sangre. No es poca cosa, ¿no? Por eso dice en el versículo 19, y esto dijo, dice, dando a entender con qué muerte debía glorificar a Dios. Hoy el apóstol Pedro está delante del Señor como un general. ¿Te ganarás vos también, ¿no? Esa predisposición de ser un general del ejército de Dios. ¿Eh? Entonces, el testimonio, mire, de algunos hombres como historiadores que dejaron marcada esta historia del apóstol Pedro, de cómo él murió, ¿no? Hablar de, como dije bien anticipadamente, Josefo, Tertuliano, Orígenes, ¿no? Que son considerados, Eusebio, ¿no? Que son considerados padres de la iglesia, podríamos decir, cristiana, ¿no? Ellos agregan pruebas de esta creencia de cómo murió el apóstol Pedro. Por supuesto, ni las palabras de Tertuliano, ni las palabras de Orígenes, ni la palabra de Eusebio como historiador es palabra de Dios, ¿no? Pero sí, la historia es importante, es importante. Entonces, vemos un acontecimiento tan pero tan importante en la muerte del apóstol Pedro y cómo él fue un testigo que dio su vida por la causa de Cristo. Compañero del apóstol Pablo, ¿no? Muere antes y eso también sacudió a la iglesia del momento, por supuesto, cuando se pierde un general. Del Evangelio, ¿no? O sea, pareciera que hay un pequeño decaimiento, pero en este caso, ¿no? Ellos dejaban un legado, cosa que nosotros también en este año 2024 debemos dejar un legado hacia las futuras generaciones. ¿Está de acuerdo o no? Si está de acuerdo, levante su pulgar, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces, trabajemos en esto. Ahora, vamos a ver. Otro personaje bíblico que es el apóstol Juan, ¿no? Recuerde que nosotros estamos estudiando en este momento del año número uno de la iglesia a los 100 años de la iglesia de los orígenes, ¿eh? Juan el apóstol en sus últimos días, uno que es considerado de los más íntimos del Señor. De los más íntimos del Señor. Se recuerda, dice que se recostaba en el pecho de Jesús, el amado. Ahora, en el último periodo de su vida, ¿no? Juan, el discípulo amado, se encontraba como pastor de la iglesia de Efeso. Era pastor de la iglesia de Efeso. Ustedes recordarán que Timoteo fue pastor de esta iglesia, teniendo una fuerte influencia
de Dios en Jesucristo ser. Así.
era un
Así.
agente. Por favor, hermana Zoraida, si puede apagar su micrófono. Bien. Recordarán ustedes que Timoteo fue pastor de esta iglesia y tenía una fuerte influencia, ¿no? en todas las iglesias de Asia Menor, pero en esos tiempos, ¿no? Había muchas personas que se habían infiltrado en la iglesia. Y bueno, provocaban una cierta cizaña, ¿no? Y fue el apóstol Juan el que más vivió de todos los apóstoles. Él murió viejito, ¿no? Murió viejito, pero era pastor de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Por favor, hermano Manuel, pueda usted leer San Juan capítulo 21, 20 al 23. San Juan 21, 20 al 23.
Amén, pastor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se entendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
Bien. El apóstol Juan se vio en la necesidad de estar alerta de los errores que nacían en la iglesia, ¿no? Y aún también en los problemas que se metían en la iglesia, ¿no? Como dijimos, ¿no? Él fue el que muere más ancianito. Y en esa proyección, ¿por qué? La pregunta que yo me hice en un tiempo es: ¿por qué el Señor lo preservó, ¿no? Estando allí en la isla de Patmos, ¿no? Y aún también su longeva vida, y se le fue permitido ver tantas otras cosas, ¿no? Entonces, vemos aquí en este texto de San Juan 21, ¿no? Que el apóstol Pedro, siempre el que era atrevido ante los hechos, ¿no? En esa pregunta, entonces le dice: Señor, ¿quién es aquel que te va a entregar? ¿No? La curiosidad. Y Jesús, cuando dice que lo vio a Jesús, le pregunta a Pedro a Jesús y le dice: ¿Y Señor, y de este qué? ¿Qué había recelo? ¿Qué tenía alguna cuestión entre Pedro y Juan? Dice: ¿Y de este qué, Señor? Como diciendo, él es el que, mira el celo que lo toma Pedro, ¿no? Porque le dice: Señor, este es el más cercano a tu persona, el que se recuesta en tu pecho, ¿no? Aquel que vos amás más. Siempre hay alguno que Dios tiene algunos privilegios, ¿no? Y Juan no era menor para. Entonces, pero Jesús le dice: si quieres que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú, Pedro, sígueme. Nuevamente le vuelve a decir a Pedro: Pedro, no te desvíes de la propuesta que tengo por delante. Sígueme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que quiero que él quede hasta que yo venga, ¿no? Hasta que yo venga. Ahora, en este proceso de lo que Juan, el apóstol, debería tener esa continuidad, ¿no? A él le tocó muchas cosas vivir. Vio la necesidad de estar alerta a los errores que nacían en la iglesia y cómo esto sacudía a la iglesia. También, por otro lado, en ese tiempo surgían los judaizantes, ¿no? Que dijimos anteriormente que trataban de imponer a todos los cristianos someterlos bajo el yugo de la ley. Y Juan tenía que lidiar con esas cuestiones en la iglesia de Éfeso, ¿no? También al apóstol Juan le tocaba enfrentar las herejías de los gnósticos, los que no creían. Ellos decían que Jesús no era Dios. Por esa causa, el apóstol Juan se quedó en Éfeso como pastor, luchando, ¿no? Luchando contra esas doctrinas erróneas de las herejías que se provocaban, ¿eh? ¿Qué decirte, mi amado en Cristo? Es como en los días de hoy, en los últimos tiempos. Lidiamos y aún permanecemos y debemos permanecer en las sanas palabras del Señor para desaznar y aún trabajar con aquellos que presentan otro tipo de doctrinas erráticas, ¿no? Y bueno, trabajamos en eso para llevar al pueblo del Señor a la palabra verdadera. Estamos comprometidos con esto, ¿no? Entonces, así como lo era el apóstol Juan, que estaba comprometido para luchar contra esas personas que traían falsas enseñanzas y doctrinas herécticas, ¿no? Acerca de dar el menor interés acerca del conocimiento de Dios. Ahora, los historiadores, dijimos que es importante ver los historiadores, dicen que durante el gobierno de Domiciano, que era emperador, este emperador que se dedicó a matar a los cristianos, no solamente los mataba, sino que los desterraba y, ¿sabe qué hacía? Confiscaba todos sus bienes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando reconocen a Juan como uno de los apóstoles, bajo este reinado, lo quitaron del lugar. O sea, desterrar es sacarlo de su propia tierra, ¿no? Eso significa desterrar. Y lo llevaron en medio de una isla. A Juan, el apóstol, lo desterraron de sus orígenes y lo llevaron a la isla de Patmos. Y fue ahí donde el Señor también tenía un propósito. ¿Y el propósito cuál era? Darle justamente las revelaciones del Apocalipsis, ¿no? Entonces, después de ser desterrado, él volvió a Éfeso y terminó en paz a sus 100 años de edad y murió. Hemos hecho un resumen de la vida de Juan, pero es el que muere de ancianidad, ¿no? Muere a los 100 años en paz, volviendo a su tierra, a Éfeso. El proceso que Dios trató con él, aún por medio de esta gran tribulación que vive el apóstol Juan, ¿no? Es que el Señor le da la revelación del Apocalipsis. Prosigamos con otro personaje. La iglesia de Jerusalén, en los últimos días, encontramos a otro personaje que se llamaba Jacobo. ¿Sí? ¿Me sigue? Bueno, aquí le va una tarea para todos ustedes. Anoten, por favor. Describir y enunciar cuáles fueron los discípulos de Jesús. ¿Sí? Porque estamos recorriendo la vida de los discípulos del Señor y entre ellos encontramos a Jacobo, ¿no? Hablamos de Pablo, hablamos del apóstol Pedro, hablamos de Juan y ahora hablamos de Jacobo. La iglesia de Jerusalén en su desarrollo seguía prosperando. Y quien dirigía la iglesia de Jerusalén era bajo el liderazgo de Jacobo. Jacobo ¿no? Por supuesto que no estamos hablando no es el Jacobo Zebedeo, présteme atención aquí, porque a veces hacemos confusión, no es el Zebedeo hermano de Juan, ¿sí? Ni Jacobo, hijo de Alfeo. Se trata de Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, Jacobo, el hermano de Jesús. El hermano Daniel Aguirre, por favor, lea Gálatas 1:19. Abra su micrófono, por favor, hermano.
Sí, ahí llegó. 1:19, Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
Amén. Este es el discípulo que tenía liderazgo en la iglesia de Jerusalén, el hermano Jacobo, el hermano del Señor. Y este, mis queridos hermanos, es el mismo autor de la carta a Santiago. ¿Sí? Recuerde bien, Jacobo, el hermano del Señor. Traducido Santiago.
Pastor, ¿me puede hacer una pregunta?
Sí, diga.
Si bien era Jacobo, pero no era contado como los 12 apóstoles, como los 12 discípulos, era apóstol, pero
así
fuera
es.
De nosotros.
Sí, él no fue figura entre los discípulos, no era contado. Sin embargo, debemos recordar que sus hermanos, ellos dudaban de Jesús, ¿no? Y aún también dice que se burlaban de él entre los hermanos. Entonces, no era contado entre los discípulos, pero luego se menciona como tal, Jacobo, el hermano del Señor, y Santiago, ¿no? Está bien la observación que haces, Manuel. Ahora, cuando Jesús resucita de los muertos, fue una prueba contundente, ¿no?, de que su propio hermano llegó a ocupar un lugar importante entre los apóstoles, ¿no? Llega a estar en un lugar importante. Y ciertamente encontramos que otro de los hermanos de Jesús también escribió una carta, ¿no? Una carta como la carta de Judas, lo mismo que su hermano, ¿no? Él se convirtió. Y Pedro menciona a Jacobo cuando también sale de la cárcel, ¿no? Y vamos a mirar este texto porque es importante la confirmación. Si bien no era considerado entre los apóstoles, no de los discípulos, vemos que estaba allí presente en cada acción. Hechos capítulo 12, versículo 17. Carlos Mora, por favor.
Sí, amado. 12:17. Ahí llegó. Dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar.
¿Se acuerdan ustedes cuando, en este caso, Pedro sale de la cárcel, ¿no? Y que dice que la iglesia oraba por él, ¿no? Y la mujer estaba allí, la que lo recibe, dice, se espantó, pensando que era un espíritu, ¿no? Pero dice, ahí Pedro no se queda en ese lugar, sino que le hacen dar a conocer que era importante que los más cercanos, y entre ellos se encontraba Jacobo, ¿no? Jacobo, el hermano de Jesús, y a todos los hermanos que estaban presentes allí, pero lo tenía presente el apóstol Pedro a Jacobo. Bien, el apóstol Pablo también lo menciona a Jacobo, ¿no? Allí en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Hermano Wilmer, Gálatas capítulo 2, versículo 9.
Amén, pastor. Gálatas 2:9. Dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Ay, 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 ay. Qué texto para colocar hoy como fundamento, ¿no? En muchas, pero en muchas iglesias. No había pleitos, no había competencia. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, yo recibí gracia del Señor, pero dice, había otros. Dice, estaba Jacobo, estaba Cefas, estaba Juan allí presente. Dice, ellos, dice, yo los considero como columnas, ¿eh? Lo reconocía el apóstol Pablo como tal, ¿no? Dice, ellos son discípulos del Señor, ellos son apóstoles, ¿no? Y esos son los que me autorizan a mí. Ay, si encontraríamos, aunque sea algunos hombres o algunos servidores de Cristo como de esta característica hoy día, ¿no? Porque hoy dices, no, yo soy de tal ministerio. Yo pertenezco a fulanito de tal, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿no? Y sin embargo, no vemos esto en la iglesia de los primeros, la iglesia de los orígenes. Todos colaboraban, tenían un compañerismo, dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, ¿no? Y ellos, dice, fueran a lo de la circuncisión, ¿no? Entonces, Jacobo, Cefas y Juan fueron a lo de la circuncisión, al pueblo judío, y Pablo y Bernabé se dirigieron hacia los gentiles. Miren, fue allí en el concilio, en ese concilio, ¿no? En Hechos 15, cuando Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Jacobo hablaba a los judíos, y cuando Pablo es arrestado en el templo de Jerusalén, ¿no? Encontramos también que allí lo hace mención de Jacobo. Pablo va, lo arrestan, y mire lo que dice Hechos capítulo 21 en el versículo 17 y 18. Hermano Manuel.
Sí, amén, pastor. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos.
Amén. ¿No? Entonces, llegaron a Jerusalén, allí estaban los hermanos presentes y estaba allí presente y Pablo quiso verlo a Jacobo. Qué afecto que le tendría, ¿no? Y se reunieron allí con los ancianos. Los ancianos representaban a pastores, ¿sí? Pastores que tenían su propia grey. Y se cree que Jacobo, ¿no? Él recibió el martirio cerca del templo de Jerusalén. Un historiador judío, del cual mencioné, Josefo, dice en sus escritos que cuando se reemplazó el sacerdocio del sumo sacerdote en esa autoridad en esa época, que ejercía la autoridad en el Sanedrín. Ustedes saben que el Sanedrín era el máximo lugar donde se exponían personas que tenían que ser mayores de 33 años, ¿no? Y entre ellos, ¿no? El sacerdote Anac, ¿no? el sumo sacerdote, ejercía la autoridad en ese Sanedrín, ¿y qué hizo? Hizo compadecer en este juicio ¿a quién? A Jacobo. Y levantaron en contra de él, en contra de Jacobo, la acusación, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que estaba quebrantando la ley y lo entregaron para ser apedreado. Una persona que hablaba en el anatema debía ser apedreado. Ese era el fin. Ahora, Jacobo, se dice que él murió a los 90 años, ¿no? Y que su muerte causó el peor efecto en la ciudad. ¿Por qué? Porque los devotos que eran fariseos, ¿no? Se sintieron mal de lo que hizo Anán, el sumo sacerdote, porque Jacobo era muy considerado, era una persona estimada por ellos, ¿no? Así que pidieron a Herodes, al rey Herodes, Agripa II, que le pusieran límites al sumo sacerdote, ¿no? El cual después, por supuesto, fue quitado de su orden. Ahora, vemos esta historia, ¿no? De Jacobo, una historia que también fue una muerte difícil, y que aún también no se encontraba la consideración en el templo de Jerusalén, ¿no? Ahora pasamos a otro personaje. ¿Le gusta, hermano, la materia que está viendo? Porque es importante, a veces pasamos, sobrevolamos mucho cuando se trata de los discípulos, ¿no? Encontramos a Jacobo, ahora el otro Jacobo, el que era el hijo de Zebedeo. Mi hermana Zoraida, un segundito que termino y después le doy espacio, ¿sí? ¿Puede ser? Bien. Jacobo, el hijo de Zebedeo. Este sí es considerado un apóstol, y de acuerdo al libro de los Hechos, murió después de la muerte de Esteban. Dice la historia que Herodes Agripa era designado como gobernador de Judea, ¿no? Y con el propósito de, usted sabe muy bien, de congraciarse con los judíos, él levantó una fuerte persecución contra los cristianos, lanzándose contra todos los líderes de la época, de manera que atrapan a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y lo matan a espada. Pastor, yo pensé que este era el mismo Jacobo que el que hablábamos, el hermano de Jesús. No, dijimos que no es el mismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesitamos mirar puntualmente los textos bíblicos? Vaya conmigo, por favor, a Hechos 12, en el versículo 1 hasta el versículo 7. Simplemente vamos a dar un pantallazo de quién era este Jacobo, ¿sí? Hechos 12, 1 al 7.
Leo, pastor.
Amén.
Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ¿hasta el 7 era?
¿O hasta el 7, hermano? Okay. Bien, Carlos. Ahora, miremos esto. En el versículo 2, ¿no? Dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Y estos quiénes eran? Eran los hijos de Zebedeo, ¿no? Entonces, encontramos que Jacobo era el que mataron, era hermano de el apóstol Juan, ¿sí? Los hijos de Zebedeo. Por eso tenemos que diferenciar Jacobo, el hermano de Jesús, ahora la muerte de un apóstol que se llamaba Jacobo, hermano de Juan, y era hijo de Zebedeo, ¿sí? Entonces, en esta condición, la iglesia pasaba un proceso, ¿no? De persecución, los habían tomado preso, los pusieron en la cárcel, estaban resguardados por soldados que lo custodiaban, y en ese periodo que se celebraba la Pascua, ¿no? Aún la iglesia naciente intercedía por los suyos. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por el apóstol Pedro y por los que estaban allí presos. Entonces, en esta cuestión vemos el poder de Dios manifestándose y resguardando también a la iglesia del Señor, para cumplir con el fin y el propósito por el cual Dios establecía. Y a medida que la iglesia era aprisionada, también sufriente, el Señor añadía los que debían ser alcanzados para salvación. Vámonos hacia el final con otro personaje. Sígame, por favor, de a poquito. Vamos al siguiente personaje. Esteban. Esteban no era apóstol, sino que era discípulo del Señor, ¿sí? Fue el primer mártir de la iglesia. Todos los identificamos como el primer mártir de la iglesia. Ahora, voy a hacer una simple condición, un resumen, ¿no? Podríamos decir. ¿Por qué? Porque Esteban muere, ¿no? Y la muerte de Esteban fue ocasionada por esa fidelidad que presenta al Señor, en el cual él predica el Evangelio, ¿no? Aquellos que eran engañadores, y cuando estos engañadores furiosos, ¿no? ¿Qué hicieron? Lo echaron afuera de la ciudad, a Esteban, para apedrearlo y matarlo. Ahora, este acontecimiento, ¿no? Se cree que esto sucedió un año después de la Pascua de la muerte, un año después de la Pascua de la muerte del Señor Jesucristo. Mire qué interesante. Al año había un mártir, ¿no? Que predicaba a Jesucristo como el Mesías y el Salvador. Podríamos decir, pastor, yo tengo, ¿cuánto tiempo necesito para salir a predicar? Algunos están 50 años, y como dijo el pastor Chuy en una de sus prédicas, su lucecita apenas brilla. Apenas brilla. Pero hay otros que al año son un candil que alumbra a todo el mundo. Qué interesante. Esteban era una luz, un apóstol, no era apóstol, sino que era un discípulo del Señor. era un diácono que servía las mesas, sí, todos sabemos esto, pero después de la muerte del Señor Jesucristo, al añito de haber cumplido su añito con el Señor, predica el Evangelio y hacía defensa del Evangelio ante personas que eran furiosos, acérrimos, ¿no? Y murió siendo apedreado hasta que lo mataron. Y saben esas palabras que indican cuán acertadas palabras, ¿no?, que había aprendido de su maestro cuando levantó las manos hacia el cielo y le dijo: Padre, encomiendo mi espíritu a ti, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se identificó con su maestro.
Perdón,
discípulo, sí.
Ahí Carlos. Estuvo Saulo, ¿no? En esa se dice que estaba ahí, ¿no?
Claro, dijimos anteriormente que Saulo asistió a la muerte del apedreamiento de Esteban, ¿sí? Y es verdad. Ahora, miremos esto para ir ya finalizando, porque estamos sobre el horario. En el servicio de este varón de Dios, este discípulo, ¿no? Dice que cuando eligen a varones llenos del poder del Espíritu Santo, eligieron entre los 7 varones a Esteban. Hechos capítulo 6 y capítulo 7. ¿Saben? La elección de los siervos del Señor, de los que acompañaban a la iglesia, el proceso de la iglesia, no era, bueno, sí, bueno, hoy necesitamos a alguien, vamos. Los apóstoles dijeron, elijamos entre nosotros, dicen, no es correcto que nosotros dejemos de la oración y la palabra de lado. Más bien, dice, elijamos hombres que sean llenos del conocimiento y del poder del Espíritu Santo para que hagan la tarea de servir a las mesas. Léalo, por favor, en Hechos 6 y 7, ¿no? No tenemos el tiempo hoy, pero Esteban era un servidor. Tenía pasión por lo que hacía, hacía defensa del Evangelio, ¿no? Se levantó con autoridad ante lo que venía y dio su vida por la causa de Cristo. Aquí encontramos otro general en la causa del Evangelio. Debemos, hermanos, decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a comprender cuánto nos es necesario tener esta convicción como la que tuvieron estos grandes hombres de Dios que fueron discípulos del Señor, apóstoles enviados hacia el mundo entero para ser revolucionarios, revolucionarios del poder y de la revelación de Jesucristo. Así que vamos a dejar aquí en esta noche. Quería darle lugar, hermana Zoraida, ¿usted tenía una pregunta o algo que decir?